mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues bienvenidos de nuevo, es viernes 7 de noviembre y vivimos tiempos complejos. Los telediarios abren con los juicios al fiscal general del Estado, con nuevas investigaciones por corrupción en los partidos políticos y con un clima de confrontación que dificulta la convivencia. Todo parece ruido, cansancio y desconfianza. Pero, lejos de los focos, la vida sigue latiendo. Personas que trabajan con honradez, familias que se apoyan, voluntarios que sostienen a otros, jóvenes que sueñan con un mundo mejor. Esa realidad callada no suele ocupar titulares, pero sostiene el alma del país. Y la fe no nos separa de este mundo herido ni nos coloca por encima de nadie. Nos enseña a mirarlo con ternura y a descubrir entre las grietas los signos del reino. Ser creyente no es tener todas las respuestas, sino mantener encendida la luz cuando otros la apagan. Por eso, en medio de tanto desconcierto, nuestra tarea no es señalar, sino sembrar esperanza, con gestos pequeños, con palabras amables, con compromiso cotidiano. Porque mejorar el mundo no es cosa de héroes, sino de personas que confían en que Dios sigue obrando también hoy en medio de nosotros. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción, y de quien te habla, Juan Carlos López.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues este fin de semana Zamora acoge un encuentro muy especial. Se trata de la 10ª edición de Laicos en Marcha, una cita que reúne a hombres y mujeres de toda España que viven su fe con alegría y compromiso en medio del mundo. Una experiencia de comunión, formación y testimonio que impulsa el movimiento de los Cruzados de Santa María. Y hoy nos acompaña el coordinador de este encuentro, Francisco Javier Fernández, madrileño y creo que recién jubilado, ¿no, Francisco Javier?
Bien, hola, buenas tardes. El 1 de julio.
Bueno, pues estás ahí casi estrenando esa etapa de júbilo, ¿no? Es bueno que vengas a Zamora a disfrutar de esta ciudad con este encuentro. Laicos en Marcha, ¿qué es lo que busca este encuentro? Cuéntanos.
La experiencia de laicos trabajando en el mundo desde hace unos años, pensamos que podíamos darle un poco de coordinación, ¿no? Uh-huh. Llamamos como plataformas de actuación en el mundo laical, la cultura, la educación, la familia, pues fomentar pequeños grupos, llamamos minorías, ¿no? Minorías creativas, ¿no? Uh-huh. Para poder estar en un ambiente laical y allí evangelizar desde la propia vida, ¿no? Uh-huh. Sin despreciar, por supuesto, ni en contra de toda la parte que hay también religiosa, o en lugares, vamos a decir, solamente o meramente religiosos, pero también poder llevar la evangelización a los lugares de trabajo, de evangelización, de cultura, etcétera.
Bueno, lo que es la vida del laico, ¿no? ¿Por qué habéis elegido nuestra ciudad para esta ocasión tan especial?
Pues hemos estado en otros lugares, ¿no? De Madrid, Getafe, etcétera, pero este año parecía la pena, también de las edades del hombre recién estrenadas, aprovechar el tirón, ¿no?, que tiene y lo que supone para todos. También porque en Zamora hay un grupo también del movimiento nuestro que lleva trabajando desde hace muchos años. Uh-huh. Y pues también por potenciarlo y por compartir juntos en esta ciudad tan bonita, ¿no? Ya he venido muchas veces y siempre he disfrutado mucho, ¿no?, de esta ciudad.
Bueno, pues que sepas que has hecho una elección muy acertada. Has mencionado que hay un movimiento, una parte de este movimiento de Cruzados de Santa Marina, de Santa María en Zamora. ¿Nos puedes contar brevemente qué es y qué papel desempeña dentro de la Iglesia?
Pues los Cruzados de Santa María somos un instituto secular, como consagrados a Dios, precisamente en las realidades del mundo. Que alentamos un movimiento de familias, de jóvenes principalmente, que llamamos un movimiento de Santa María, y luego cada uno de los miembros del instituto secular pues trabaja en los diferentes ámbitos. Yo he sido profesor de educación física en un instituto de secundaria hasta que me jubilaba ahora. Hay otros que son médicos, jardineros, administrativos.
O sea, que no sois curas, ¿no?
No, eso es.
O no todos sois curas, algunos.
Hay una parte, sí, hay un grupito pequeño, que son sacerdotes, también del instituto secular, uh-huh, mismos de pleno derecho, igual, pero la mayor parte somos laicos. Uh-huh.
El lema de esta edición habla de ser luz en medio del mundo. ¿Qué desafíos ves tú para laicos como los integrantes de este movimiento en una sociedad tan secularizada?
Bueno, son pequeñas luces, ¿no? Que cada uno en su ambiente, sin ser a lo mejor un gran foco que ilumina a cientos de personas, pues cada uno en su centro, en su centro de trabajo, en sus oficinas, la propia familia, son pequeñas luces que iluminan en un tiempo de desesperanza, una pequeña luz de esperanza, sabiendo que hay cosas que están mal o que el mundo a veces va mal en algunos aspectos, pero que Dios está ahí, ¿eh? Entonces, manifestarlo de una forma luminosa es la idea. El lema está completado con evangelizadores de la cultura. Precisamente este año queremos dar el tema de la luz en la cultura, que es un ámbito mucho más genérico, en el que a veces como que hay un poco miedo a entrar. Pues también ahí es donde se puede hacer un pequeño grupo de música, un artista, un grupo de teatro, uh-huh, un escultor, un mago, todos esos ámbitos donde también hay que evangelizar.
Y esos espacios también los vais a procurar en el encuentro, ¿no?
Sí, la ponencia principal precisamente va a ser sobre Gaudí, que es un evangelizador de la cultura, no solamente un arquitecto, que la ponencia la va a ser José Manuel Almuzara, uno de los grandes expertos, ¿no?, en Gaudí. Y luego vamos a tener como talleres, pequeños talleres de diferentes ámbitos, ¿no?, cuentacuentos, magia, música, el Camino de Santiago propiamente, ¿no?, de Zamora, los propios belenes, cómo hacer belenes también como forma de evangelizar. Todos esos ámbitos, hemos elegido 7 del todo lo que podía haber, en los que se intenta hacer que seamos luz, ¿no?, y enseñar o proponer, ¿no?, formas de evangelizar ahí.
¿Y es posible asistir o ya está la inscripción cerrada? ¿O para acercarse hay que contactar con alguien? ¿Cómo lo tenéis organizado?
La parte de inscripciones ya está cerrada para lo general, para todas las actividades, desde la estancia, hay mucha gente que viene de fuera, pues la estancia ya está, lógicamente, o las comidas, pero está abierto participar, por ejemplo, en el musical Más Allá, que se va a hacer el sábado a la 1:30, a la 1:15, perdón, a las 3:15.
Uh-huh. En el seminario, ¿verdad?
En el teatro del seminario, hay una entrada, pues se puede ir cualquiera, hasta en el aforo, pero se puede participar. Uh-huh. También hay una asamblea, digamos, de animación y la afiliación a la cultura el sábado por la tarde, en torno a las 6:30, a ver si podría participar. Algunos de los talleres, alguno queda con alguna plaza todavía, en ese sentido, pues contactar con alguno de los miembros del Instituto Escolar de allí de Zamora para poder acercarse a ese. O sea, estos dos puntos que digo, tanto el musical de Más Allá, que será 1:15 en el teatro del seminario, como esa asamblea que está en el seminario por la tarde a las 6:30, pues se podría acceder porque hay espacio, ¿no?
Pues ahí queda esta invitación. Laicos en Marcha celebra esta 10ª edición. Francisco Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por ese testimonio y por recordarnos que la misión no se jubila. Feliz encuentro y que sigáis caminando con esperanza.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, chao.
Adiós.
Y llega Ecos de Fe, la esperada sección de Luis Santamaría. ¡Hola, Luis!
Hola, Juan Carlos. Ojo a la expresión de hoy que seguro que sorprende a todo el mundo, o a casi todo. Muchos porque no la hayan oído en su vida, ya que se trata de un dicho que se usa muy poco, al menos por aquí. Y otros que si la conocen, posiblemente desconozcan que tiene un origen religioso. Llamarse andana significa, según el Diccionario de la Lengua Española de nuestra imprescindible Real Academia, desentenderse de lo que es o podría ser un compromiso. Algo así como irse de rositas o, como decimos vulgarmente, escaquearse de un deber. Pero ninguna apariencia o semejanza bíblica, litúrgica o folclórica de nada cristiano, así de primeras. Los que se dedican al estudio de nuestro idioma explican que sí, que la expresión tiene una raíz totalmente religiosa, y que todos entenderán enseguida con una sencilla explicación. En el siglo de oro español, en la Germanía, que no tiene nada que ver con Alemania, sino que viene de Germanus, hermano, y era la jerga de los delincuentes, la palabra antana o altana significaba iglesia. Y la expresión llamarse altana, que luego se corrompería dando lugar a la actual andana, no sería otra cosa que lo que hemos denominado toda la vida acogerse a sagrado. Recordemos que desde la Edad Media se reconocía esa inmunidad de los templos, de forma que a veces quien era acusado de un delito se refugiaba en la iglesia para evitar ser detenido. Llamarse andana o llamarse iglesia, expresión que también era común en el siglo de oro, era aprovecharse del derecho de asilo del templo. Enseguida empezó a utilizarse como sinónimo de evitar las obligaciones o de escapar del castigo merecido, y así lo podemos encontrar en autores como Quevedo o Lope de Vega. Qué curioso, ¿verdad? Y más allá de la gracia que nos pueda hacer, para los creyentes debe ser una llamada a que no nos llamemos andana en nuestra vida diaria. Me explico, que no nos refugiemos en la fe cristiana para evitar obligaciones y compromisos de nuestro mundo, que estén de acuerdo, eso sí, con la ley natural y con la moral cristiana, y en los que tenemos que estar como uno más. Perdón, no como uno más, sino con la fuerza del testimonio de Jesús en medio de la gente. Ser cristiano no es llamarse andana, sino arrimar el hombro. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Nos escuchamos el próximo viernes. Y como todos los viernes, también llega el tiempo de Cruz, de Sergio Cruz y su reportaje semanal.
Lo sagrado no vive solo en los templos. Habita en las casas, en los gestos más simples. En el Museo Etnográfico de Castilla y León se pueden disfrutar de la muestra Lo sagrado en lo cotidiano, que reúne más de 300 piezas de religiosidad popular.
Bueno, pues esta exposición de lo sagrado en lo cotidiano surgió un poco de la mano de nuestro obispo, de Fernando, que fue el espíritu propiciatorio de que empezásemos a pensar en ella y articularla. Hace un par de años, tomando un café con él, pues nos contó ya sobre la prospección que había de montar las Edades del Hombre aquí en la ciudad de Zamora este año, y nos lanzó el guante de intentar hacer un vaso comunicante, una exposición que versase un poco sobre lo sacro también, y creímos que era una buena oportunidad pues para reflejar un poco lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Las cuestiones de lo popular, del pueblo, de la religiosidad más a ras de suelo, y nos pareció una idea bien bonita, y de ahí surgió todo esto. Nos pusimos en contacto con Pedro Javier Cruz, que es un buen colaborador del museo y especialista en este terreno, y aquí está, pues abierta en paralelo a las Edades del Hombre en la misma temporalidad hasta abril, y la verdad es que creemos que la gente la está disfrutando y está funcionando bastante bien.
El comisario Pedro Javier Cruz explica el sentido y la organización de la muestra.
La exposición Lo sagrado en lo cotidiano reúne toda una serie de piezas, muy variadas en cuanto a su materialidad, que dan cuenta de la presencia de la divinidad bajo la forma de objetos domésticos, cuadros de devoción, estampas, esvotos, joyas, etc., que han acompañado al hombre tradicional a lo largo de su existencia, no solo en las acciones cotidianas, sino también en ciertas celebraciones como las romerías, los rituales de acción de gracia, las bendiciones de campos, las conjuras de tormentas, las rogativas, incluso en el trance de la muerte, a través, por ejemplo, de los platos de sal. Todas las piezas expuestas y representan posiblemente las manifestaciones más auténticas de la religiosidad popular del hombre tradicional, tratándose de poner el acento, sobre todo, en la religiosidad campesina propia de nuestra comunidad. La exposición se divide en tres grandes apartados: el cuerpo, la religiosidad de puertas adentro y la religiosidad de puertas afuera. Y en ellos, en estos bloques, se trata de deslindar esta presencia sagrada en pequeños objetos de devoción, desde los amuletos y joyas que protegían y embellecían el cuerpo, a los cuadros de devoción, crucifijos, estampas, piezas variadas, etcétera, que acompañaban al hombre y lo protegían dentro de la casa.
Ruth Domínguez es una de los técnicos que participó en el montaje.
Bueno, yo creo que una de las características más destacables de esta exposición es que tiene un carácter absolutamente regional. Todas las provincias de Castilla y León están representadas en la muestra, y esta exposición además está conformada por más de 300 piezas. Unas de ellas están extraídas de los fondos del museo, esas piezas que se encuentran habitualmente en los almacenes y que no están expuestas al público. Pues se ha hecho una exhaustiva selección entre amuletos, joyas, relicarios, medallas, cuadros devocionales, imágenes vestideras, incluso alfarería y mascaradas, de las mascaradas de invierno de León y de Zamora. Y el resto de piezas son préstamos que nos han realizado desde otros museos, como el de Puerto Seguro en Salamanca, otras instituciones como el Ayuntamiento de Tiedra en Valladolid o el de Narrillos del Rebollar en Ávila o el de Cervatos de la Cueza en Palencia.
Entre las piezas destacan relicarios, escapularios, utensilios domésticos y paramentos de procesión.
Pues la asociación me ha gustado mucho. Yo venía principalmente porque estoy haciendo un trabajo precisamente de esto en la vida cotidiana y pues voy un poco por la calle fijándome en qué puedo relacionar de la religión con... Bueno, es un poco enfocada en la sociología de la religión más bien, pero... Y pues me ha resultado bastante interesante. Y viéndolo así un poco... me llaman la atención muchísimas figuras y muchísimos cuadros y todo, y me ha gustado.
Bueno, esta exposición me ha parecido muy interesante como contrapunto a las edades del hombre, que se centra más en las bellas artes. Esta es una visión mucho más humana, más cercana a Dios, al ámbito doméstico, a lo personal, y bueno, quizás permite más conocer a Dios desde otros ámbitos, ¿no? Precisamente, como digo, desde el ámbito doméstico, no tanto a las grandes obras de la pintura, de la escultura, sino a un Dios mucho más cotidiano, más cercano a nosotros.
Lo sagrado en lo cotidiano muestra la religiosidad popular a pequeña escala. Si las grandes exposiciones, como las Edades del Hombre, permiten contemplar el patrimonio monumental, esta muestra recuerda algo complementario. La fe también se vivió en los detalles sencillos y privados. Piezas humildes, muchas veces anónimas, que acompañaron la vida diaria de generaciones y que hoy forman parte de nuestra memoria cultural. Lo sagrado en lo cotidiano puede visitarse hasta el 12 de abril de 2026 en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Etnográfico de Castilla y León.
Pues como Francisco Javier, el primer entrevistado, nos hablaba de un musical, ¿qué hemos hecho? Pues ir a buscar rápidamente a su coordinador, a Rogelio Cavado, conocido por muchos, si no por todos, porque queremos que nos cuente aquí en los micrófonos de COPE y que nos hable un poquito de su vida como cantautor, como productor, como director, como un todo de la música. Rogelio, un placer saludarte y estar contigo.
Hola, Juan Carlos, una alegría también.
Cuéntanos cómo comenzó tu aventura musical. ¿Y cómo descubriste que la canción podría ser también un medio de evangelización?
Pues yo lo descubrí de chaval, prácticamente, con 15 años.
Eso es antes de ayer.
Sí, como lo sabías. con 15 años, pues tuve el regalo, el privilegio de hacer una tanda de ejercicios espirituales. Salí de la tanda de ejercicios 4 días y cambió. Sí. Roge cambió. Sí. Y dijo, bueno, pues Dios me ha regalado unos dones y los fui cada vez más descubriendo y cómo lo podía compartir y regalar a otros jóvenes. Pues aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar el piano y eso fue una herramienta maravillosa para dar testimonio de Jesús allí donde estaba. Y de ahí ya vino, como tirando del hilo, pues una aventura maravillosa hasta hoy.
Hasta hoy. Fuiste profe.
También.
Fuiste profe. En alguna medida, ese ser profesor también ayudó a tu faceta como cantautor.
Muchísimo, muchísimo, porque para mí el contacto de los jóvenes ha sido siempre esencial. Cuando hacía una canción, lo primero que me motivaba era coger la guitarra, llevar la canción a mis alumnos, cantarle a mis alumnos la canción y disfrutar juntos con ello. Y así, bueno, pues yo he ido descubriendo que los jóvenes eran sensibles a esto. Uh-huh. Y yo era también sensible a lo que necesitaban los jóvenes.
Uh-huh. Tenemos Las Edades del Hombre en Zamora, una exposición de arte espectacular. ¿Qué papel crees que tiene que jugar hoy el arte, también la música, por tanto, en la evangelización? ¿Hemos acertado con este recurso o nos falta mucho?
Me parece, poder? Juan Carlos, me parece esencial el campo de la música dentro de la cultura y la comunicación y sobre todo traer también, actualizar lo que hicieron nuestros mayores, lo que hicieron tantos artistas, tantos personajes de bien hacer en el mundo del arte, de la escultura, de la pintura, de la orfebrería, y que nos han traído algo maravilloso, que son las obras que yo he disfrutado en Las Edades del Hombre estos días, además de la música, también, porque es una música bellísima, como sabéis, de nuestro querido David Torresano, y ha sido un regalo ver que se puede ensamblar todo en un engranaje perfecto, en un rompecabezas.
Hablamos de música entonces. Este sábado, mañana, estrenas tu nuevo proyecto musical, que lo expondrás al público una semana después en el Ramos Carrión, ¿verdad?
Así es.
Cuéntanos un poco, ¿qué podemos escuchar y qué mensaje quieres transmitir con este musical Más Allá?
Bueno, el mensaje que queremos comunicar todos los que formamos parte del musical, por mi parte como coordinador, la directora de escena, que es Marian Alonso, que está haciendo una labor impresionante como directora de guión y como directora de escena, es unificar a todo el grupo, y queremos transmitir a través de esos actores muy profesionales, por cierto, jóvenes la mayoría, pero muy profesionales, queremos transmitir que es posible un mundo mejor a través del bien, es decir, a través del Evangelio. Y no de una manera fortuita, sino pensado en un espacio precioso que es un bar llamado Más Allá, una cafetería, a modo generación del 27, generación del 98, que se reúnen los jóvenes cultos de ese momento y quieren transformar el mundo y hacer un mundo mejor. Y aparece en ese momento escénico la presencia del mal, la realidad de las heridas de nuestro tiempo, de nuestros jóvenes especialmente, y cómo tienen y encuentran respuesta a través de algo maravilloso, que es una de ellas, un personaje que va dando luz, porque es una mujer creyente, es una mujer consagrada, además, pero vive en el mundo sin ser del mundo, y les ayuda a sus compañeros a descubrir su propia vocación. Y de ahí nacen las diversas vocaciones, y los presentamos pues de una manera muy, muy bella, muy cercana, muy atractiva, muy jovial.
Uh-huh. Bueno, de esto podremos disfrutar el día 15 en el Ramos Carrión.
Eso es, también.
Hablaremos en su momento, recordándoselo a nuestra audiencia, de esto. Tienes una discografía muy amplia, ¿no? Y supongo que no será fácil elegir uno de tus trabajos como con el que te sientes más orgulloso. ¿Podría ser o no te atreves?
Bueno, no me atrevo. Es como decías antes, comentábamos de la entrevista, ¿no? A ver, ¿a qué hijo te gusta de las tres hijas que tienes? ¿Cuál te gusta más, no? Eso es imposible, ¿no? Pero cada hijo que van haciendo, efectivamente, tú lo has dicho, es un hijo. Es decir, es alguien al que arropas, que quieres, que es tu vida, y en el que vuelcas todo lo mejor de ti porque es el más necesitado. Y ahora, digamos que el que presta toda nuestra atención y todos nuestros ojos es este. Más Allá, el musical. Pero todos son un encanto de
una
hijos.
Película, una respuesta muy políticamente correcta, sí, señor. Oye, se nos va acabando el tiempo y me gustaría también que me dijeras qué proyecto, qué sueño todavía no has cumplido en el mundo de la música.
¡Wow! Pues eso es muy difícil. ¿Qué sueño no he...? Pues mira, ¿sabes qué sueño no he cubierto todavía? Poder llegar a todo el mundo, poder llegar a todas partes, porque mi mensaje no es mi mensaje, es el mensaje de Jesús de Nazaret, que quiero transmitir a través de la música, y conmigo, los que están conmigo ahora en este proyecto precioso de Más Allá, el musical. Pero mi gran ilusión, mi gran proyecto, era poder llegar a muchos países, sin duda.
Ojalá que así sea, Rogelio. Nosotros desde aquí te vamos a ayudar a difundir este proyecto precioso. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu música con nosotros, y que sigan llegando muchos conciertos y muchas canciones que nos acerquen a Dios.
Sí, es una alegría también saber que tenemos 7 nominaciones a los premios Espera de la Conferencia Episcopal Española de la Música Católica, y bueno, pues es una muestra más de lo que es posible cuando te dejas hacer.
Fenomenal. Oye, si tienes algún reconocimiento, lo vamos a celebrar juntos, ¿vale?
Por supuesto.
Muy bien. Muchísimas gracias, Roge. Que te vaya muy bien y nos vemos.
Hasta pronto.
Pues hemos llegado al final de este Espejo de la Iglesia, pero antes, Sergio, yo creo que hay algo pendiente por ahí. ¿El domingo qué celebramos?
Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana.
El Día de la Iglesia Diocesana, a la cual todos los que habitualmente asisten a misa están invitados a participar, con el sostenimiento de lo que supone ser iglesia en esta diócesis de Zamora, ¿no es así?
Eso es. La Iglesia aporta muchísimo a esta sociedad y tenemos todos que echar una mano.
Bueno, pues con estas palabras que Sergio nos ha regalado, vamos a ir despidiéndonos. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.